responsabilidad por parte de las áreas gubernamentales competentes con respecto a la extracción de la arena de los ríos que nos pertenecen a la comunidad, digamos, nos pertenecen al conjunto. Contanos un poco en qué situación está el pleito en términos jurídicos o judiciales.
Bueno, yo el año pasado cuando hablé con ustedes, yo le había contado de un amparo que había tenido representando a la cooperativa Ibicuí, y de ahí había obtenido mucha información que me puse a estudiarla, y que en el principio de este año iba a presentar un amparo de forma personal, que así lo hice, por los incumplimientos legales que entiendo que están ocurriendo con respecto al funcionamiento de estas areneras, y las areneras que están en tierra, te corrijo, no los ríos. Son Bien. Las areneras que se encuentran en el departamento Ibicuí, Gualeguaychú, Diamante, Concepción del Uruguay, que son las areneras puntualmente que sacan la arena de sílice, que es la que se usa en Vaca Muerta para hacer el fracking.
Y esa, ahí para así también vamos conociendo más. Lo que se extrae, digamos, ¿se extrae de los ríos o ya fuera de los ríos? ¿Se trabaja por fuera del río?
No. Puntualmente, la arena que se trae de los ríos es arena para la construcción. Bien. Yo estoy hablando de las areneras instaladas en tierra, que sacan puntualmente arena, sacan arena en crudo, la lavan en lo que se llaman ciclones lavadores, y se separa del total de lo que sacan en crudo de la tierra un 25-30%, que es una arena muy fina, que es la arena de sílice, y eso se lleva en tren hasta Vaca Muerta, que es la utilizada en fracking. Estas areneras, yo he encontrado muchas irregularidades, que ese es el amparo que yo presenté, que tuve un fallo favorable en primera instancia, acá que lo presenté en la sala laboral de Gualeguaychú, que intervino el juez, el vocal de cámara Adrián Huel, que me dio lugar a un amparo. Es un amparo ambiental, una acción de ejecución que se llama, en base al artículo 58 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, todos los ciudadanos, personas físicas o jurídicas, podemos iniciar una acción donde hay un incumplimiento legal por parte de un funcionario público o que no está haciendo cumplir las leyes que de sus competencias son, y uno puede presentarse, vos, como yo lo hice en uh-huh. forma personal, vos también, cualquiera, y pedirle a un juez que le ordene al gobernador que se cumplan las leyes que uno entiende que están incumplidas. Obviamente tenés que fundar todo eso.
Ricardo, ahí sí. Quiero que la audiencia lo tenga bien presente e incluso tome nota. El artículo 58, entonces, de la Constitución Provincial tiene la figura de la acción de ejecución por incumplimiento legal. Sí. Ahí está. Sí. Que nos habilita a cualquier ciudadano o ciudadana a presentarnos con argumentos a plantear un amparo.
No, a ver, a plantear, en este caso yo hice un amparo, una acción de ejecución, un amparo ambiental, acción de ejecución, disidencia colectiva, y pedirle a un juez que le ordene al gobernador que cumpla. En primera instancia, yo tuve un fallo favorable el 11 de abril, el juez Adrián Huel ordenó al gobernador de la provincia de Entre Ríos, el señor gobernador Gustavo Bordet, para que por intermedio de las áreas correspondientes, en este caso el Ministerio de la Producción a cargo de Juan José Bailo y la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de la Producción a cargo de la licenciada García, que cumplan normativas puntualmente de la Ley General de Ambiente 25.675, que yo presenté documentación oficial extraída de los estudios de impacto ambiental que me proveyó la provincia luego el primer amparo, y de inspecciones que se realizaron en la arenera. Bien. Los incumplimientos que yo denuncié, que el juez entendió que eran válidos, por eso me dio el fallo a favor, es para actuar estas areneras necesitan lo que se llama un certificado de aptitud ambiental que tiene una vigencia de 2 años. Cumplido los 12, que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, una documentación muy engorrosa y compleja, que cumplido esos 2 años tienen que cerrar si no hicieron la renovación de ese estudio de impacto ambiental. Hay muchas areneras que, pasados los 2 años, no hicieron la renovación del permiso. Hay una puntual, que yo la pongo la demanda, que es la arenera Cristamine S.A., que desde el año 2017 estaba trabajando sin permiso, clandestinamente, porque se le había vencido el permiso y no lo había renovado, y entre otras cosas, entre otras varias más. También lo Ricardo, que no se cumplió, que lo...
Sí. Sí, buenas tardes, Guillermina, te saluda. Quería consultarte... Bien, muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias para el ambiente de la acción de estas areneras?
Bueno, a ver, yo para ser gráfico y como el tema es bastante complejo y largo, estas areneras están sacando, hoy Vaca Muerta trabajando al 100% va a consumir 8 millones de toneladas de arena. Entre Ríos, va, palabras del gobernador, va a proveer a Vaca Muerta 6 millones 400 mil toneladas de arena. Hoy esta Vaca Muerta está trabajando a un 30%, Entre Ríos está proveyendo alrededor de 1.500.000, 1.800.000 toneladas de arena. Dividilo por 40 toneladas que lleva un camión, eso es lo que están extrayendo. Yo, para hacer a ver, donde hay un ecosistema formado, lo que nosotros conocemos, lo de la zona, los denominados campos bajos, que son campos aluvionales que se fueron formando durante miles de años por las crecidas y bajantes del río, tanto Paraná y Uruguay, hoy está siendo llevado en camiones y están dejando fosas de 5 y 7 metros de profundidad. Donde había un ecosistema formado, ya sea vegetal y animal, hoy se le está cambiando ese ecosistema. Ese es un daño ambiental claro y evidente. Y el segundo es el tema que se están proveyendo de agua subterránea, que es lo que se llama la formación Isla Talavera en esa zona, y acá en Gualeguaychú también, ni siquiera llegamos a ser un acuífero, es un acuífero en formación que por ahí dentro de un millón de años puede llegar a ser un acuífero. Esa formación Isla Talavera es muy frágil y acotada, y hay areneras, por ejemplo, tres areneras, para no darte nombre y no hacerlo tan largo, yo mi informe lo tengo presentado y está presentado en el amparo, la cooperativa de agua de Ibicuí impulsa a la red 60 millones de litros de agua al mes, una población de alrededor de 10.000 habitantes. Tres areneras consumen 360 millones de litros de agua al mes de la misma formación Isla Talavera. Estamos hablando que tres areneras consumen 6 veces más que una población de 10 habitantes. Como consecuencia de eso, estamos hablando que 6 areneras consumen el agua de la población de 60.000 habitantes.
Ricardo, eso de alguna, está generando, de alguna manera, o sea, lo que está, porque nos cuesta representarnos en la imaginación a quienes no estamos, te habla Matías Ayastuy, ¿no? De acá del programa de
transmisión comunitaria.
Claro, pero en realidad están haciendo pozos en el suelo, en médanos de arena. ¿Cómo nos podemos representar? ¿Qué? Sí, es como porque nosotros entendemos que dinamitan las montañas, ¿no es cierto? Que agarran las montañas en otros lugares del país. Pero acá, que es toda una llanura y que son suelos arenosos, hacen pozos en el suelo y dejan un pozo y de ahí se llevan en cuántos camiones y la llevan para después aplicarla a qué procedimiento. ¿De qué se trata el fracking?
A ver. Acá la arena está a flor de vista, no necesitas hacer explosiones y nada. Vienen retroexcavadora, saca de la tierra, se la carga a camiones, de ahí la lavan, separan la arena de sílice, que es la que va a Vaca Muerta, un 25-30%. Eso va hasta a Campana, ahí se sube en tren y va hasta Nielo, que es Río Negro, en ferrocarril, que es la base que tiene YPF. Yo hago un ejemplo gráfico. Si vos tenés un patio de tierra en tu casa y todos los días le sacás un balde de 20 litros de tierra, al año vas a ir al patio y te vas a caer en el pozo que estás dejando, que estás sacando y no estás reponiendo. Eso es lo que está pasando en las areneras de acá del sur de la provincia. Otra de las cuestiones, las areneras, como yo te comentaba recién, un 25-30% es lo que sacan para Vaca Muerta. Queda un 65-70% de remanente, que es tierra, pasto y arena más gruesa. Ese remanente, después del lavado con el agua, tendrían que ser llevados a piletones decantadores de muy grande tamaño, que está todo establecido en la ley, que no se está haciendo. Entonces, una vez decantada la arena que se descarta, esa misma arena usarla para tapar en parte los pozos que van dejando, y el agua que queda en la parte de arriba, usarla como agua reciclada para el nuevo lavado y no sacar tanta agua de agua subterránea. ¿Qué están haciendo? Esos piletones de decantación no los tienen y están largando directamente esa agua mezclada con todo el sedimento remanente a los arroyos y están tapando los arroyos, Cuartillo, Carqueja, Los Perros y Baltasar, y eso está generando otro daño ambiental que al tapar un arroyo, un curso natural de agua, el agua busca su nivel y eso significa que hay campos inundados, debe haber 30, 40 mil hectáreas de campos inundados porque el agua del arroyo busca otro lugar y la misma agua que desechan, que no van a los piletones decantadores que tenían que tener, eso está generando inundaciones y a su vez están tapando los cursos naturales de agua. Esas son dos cuestiones claras, evidentes, yo hasta tengo fotos satelitales que la presenté en el amparo, y después el tema del agua, al extraer tanta agua, yo te estoy hablando de 3 areneras de 10 que hay instaladas en la zona. La de YPF, por ejemplo, consume lo que consumen estas 3 areneras que yo te digo. Eso está generando, al ser tan frágil el lugar donde sacan el agua, la formación Isla Talavera, que está provocando una concentración de minerales. ¿Qué pasa? Al estar secándose el acuífero, los minerales que están en el fondo, decantado, se empiezan a mezclar con el agua. Y, por ejemplo, la cooperativa de agua de Vicuí siempre sacó el agua con 0,10-0,15 miligramos de hierro por litro de agua, que es una vez pasado por la planta potabilizadora, se quedaba en niveles potables. En diciembre de este año, en la última medición, de 0,10 se fue a 0,45. ¿Eso qué nos está diciendo? Que se está secando el acuífero, la formación Isla Talavera, y se están concentrando los minerales que están en el fondo. Ese es otro daño ambiental.
Ricardo, ¿y por qué se instalan acá estas areneras?
A ver, la arena de sílice es una arena escasa en el mundo. Cuando empezó Vaca Muerta se importaba de Estados Unidos y de China a un valor de $1,000 la tonelada. Hoy la arena de Entre Ríos anda alrededor de 100, 150 dólares la tonelada puesta en Vaca Muerta. Y en Argentina hay en dos lugares nada más, en Entre Ríos y en Chubut. La de Chubut es más difícil de sacar porque está en más profundidad. La de Entre Ríos está a la simple vista. O sea, estamos hablando, no es por capricho que vienen a Entre Ríos acá y a
Ricardo, pero me animo a decir que no solo están esas condiciones naturales, digamos, sino también las condiciones de desidia absoluta para con la ley de ambiente, la constitución provincial, la constitución nacional y todos los cuidados, e incluso en el aspecto administrativo, de fiscalización, de tareas propias del Estado provincial sobre estos recursos, también genera condiciones para que las 10 areneras se instalen a extraer la riqueza y usufructuarla de esta forma tan, tan dañina.
Bueno, en eso baso mi denuncia, porque hay incumplimientos legales. Por ejemplo, la Ley General de Ambiente establece que tienen que hacerse audiencias públicas, la mayoría no la hizo. La Ley de Ambiente establece que tienen que tener un seguro ambiental reparatorio obligatorio, ninguna lo tiene. Por ejemplo, acá tenemos el caso Amarras en Gualeguaychú. Sí, la empresa Amarras hubiera tenido el seguro ambiental obligatorio que exige la Ley General de Ambiente, hoy ya estaría todo eso desmantelado y lo hubiera pagado el seguro. No, ahora que no sabemos si lo paga la provincia, Pueblo Belgrano o la Municipalidad de Gualeguaychú. Yo lo que estoy en mi denuncia, lo que digo, no tengo problema en decirlo, estoy denunciando incumplimientos de la ley, incumplimientos legales, en cabeza de la Secretaria de Ambiente, la licenciada García, y que depende del ministro de la Polución, Bailo, y que depende del gobernador Gustavo Dordé. Están incumpliendo la ley.
Doctor, bueno, le recordamos a la audiencia, estamos conversando con Ricardo Luciano, abogado que en términos personales presentó un amparo por el tema que estamos conversando, y que el 11 de abril, o sea, hace menos de un mes, se resolvió hacer lugar a la acción de amparo y se ponen plazos. ¿Eso cómo continuó? ¿Qué fue sucediendo en instancias legales, Ricardo?
A ver, el 11 de abril yo tuve sentencia de primera instancia. Los amparos son con plazos mucho más cortos y no hay sábado ni domingo ni hay feriado, es todo de corrido.
Claro.
Las partes teníamos un día para apelar. Al otro día, el 12 de abril, apeló Fiscalía de Estado. Bueno, después eso subió al Superior Tribunal de Justicia. Nos dan traslado por 3 días para que presentemos las partes de lo que se llama un memorial. Después se le dio vista al procurador de la provincia, García. Y bueno, en este momento está a despacho para sentencia. Está en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y está a despacho para sentencia. Entiendo de que el fallo del doctor Well, que fue el que dictó sentencia, una sentencia de 46 páginas, donde está muy fundada a derecho y con jurisprudencia la sentencia. Entiendo que el Superior Tribunal de Justicia revoca ese fallo por una cuestión política, no por una cuestión jurídica. Aparte, las pruebas que yo presenté son documentos oficiales, no pueden alegar. Cuando contesta demanda, Fiscalía de Estado reconoce de los incumplimientos a los que yo hacía lugar y después puso una excusa sin sentido. Ponele que la sentencia puede salir cualquier momento, mañana, el sábado, el domingo. Si llegan a dar vuelta a este fallo y me lo dan en contra, yo lo voy a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque entiendo de que si lo apelan, como digo, es una cuestión política, no jurídica. Y acá tienen que hacerse cargo, yo lo vivo diciendo, después del fallo, en otro reportaje, que si la secretaria miente tuviera un poquito de vergüenza, tendría que renunciar, porque porque acá no estamos hablando que se están incumpliendo leyes que no tienen ninguna consecuencia, independientemente que es grave que un funcionario público incumpla leyes. Acá estamos hablando de cuestiones ambientales. Se está produciendo un ecocidio con la connivencia o la inoperancia de la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de la Producción, que yo hace más de 2 años que vengo luchando con esto, haciendo informes y reportajes, y desde hace 2 años que la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Producción nada opinan. Yo en muchos medios, y lo reitero, he invitado a debatir a la Secretaría de Ambiente para que refute todas las denuncias que estoy haciendo puntualmente contra ella. Yo no es contra la persona, está la más licenciada que claro, García, sí, sí, sino contra la funcionaria.
Ricardo,
para que refute.
Sí. La última consulta tiene que ver con la posibilidad de acceder, de la audiencia que quiera acceder a información, como por ejemplo la resolución, entonces lo que dictaminó el juez en primera instancia, o incluso interesaría poder ver la apelación que hace Fiscalía para ver qué dice frente a tan incontrastable situación. Bueno, lo que dice el procurador de la provincia frente a este tema tan urgente y preocupante e importante. Bueno, eso también es de interés.
A ver, primero, yo la sentencia sos pública, yo ahora te la paso, no tengo problema, te paso la sentencia completa. Lo que apeló Fiscalía de Estado, lo que dictaminó el procurador García, no lo puedo hacer público porque claro, en este momento eso está lo que se llama a despacho para sentencia.
Perfecto.
Yo la sentencia del doctor Huelte la puedo pasar porque eso ya es público. Lo demás, una vez que se tenga el fallo de la Corte del Superior Tribunal de la Provincia, yo no voy a tener problema en pasarlo. Obviamente que el dictamen que hizo el procurador García fue en contra de la sentencia de Well. Yo podría puntualizarte algunas cuestiones, pero en el estado que está la causa no puedo, no es que no quiera.
No, está claro, porque sucede que en esta entrevista también, además de aprender la situación en sí preocupante con respecto a la cuestión de la arena de sílice, perdón, de sílice, no había aprendido mucho, che, bueno, con la cuestión de la arena en sí, digamos, también de la pulseada jurídica y de las reglas del juego que impone la pulseada jurídica, también estamos aprendiendo en esta entrevista. Ricardo, te agradecemos mucho, no solo por esta entrevista, sino por esta acción de amparo que presentaste y por la pulseada que estás llevando a cabo, en términos personales, pero en representación de una inmensa mayoría.
Un segundito más para sí. que la gente dimensione. Estas areneras están exentas de impuestos, la ley 10.557, entran a la página de ATER y van sí. a ver que están exentas de impuestos, y estamos hablando de un negocio hoy de las areneras de 600 millones de dólares que todos los entrerrianos lo vemos pasar y nos están dejando un gran agujero en la provincia y nos están secando el agua subterránea que tenemos para vivir. Para que entiendan un poquito en tres palabras de lo que estamos hablando. Yo ahora te voy a pasar la sentencia. Recién te pasé un informe de la ONU.
Sí.
Que la ONU habla de esto que yo vengo luchando hace 2 años de forma personal. Habla de todo lo que significa la extracción de arena y que hay que ponerle un coto. O sea que esas cuestiones personalmente me ratifican porque veo que no estoy tan equivocado.
El doctor,
ahora te voy a pasar la sentencia.
Sí. Perfecto. Te saludamos, tenemos que terminar la entrevista.
Disculpame.
No, por favor.
La sentencia y la podés subir a la página web de la radio, no hay ningún problema.
Bárbaro. Ahí pasaba entonces por Radio Nacional Gualeguaychú, Ricardo José Luciano. Agradecemos profundamente.